Alma, que no te tenga que llamar y que esté dispuesto todo. Apagado el fogón, limpia la casa y el blanco cirio de la fe en el fondo. Ha de venir, vendrá, calladamente me tomará en sus brazos, así como la madre al niño que volvió cansado de correr bosques y saltar arroyos. Yo le diré en voz baja, bienvenida, y sin miedo ni asombro, me entregaré al misterio, pensaré en Dios y cerraré los ojos.
¡Tatiana!
¿Qué?
¿Qué no, señor?
¡Ay, señor!
Levántese, pues, es hora de hacer destino.
¡Ay, no me voy a dormir otro ratico!
No, señorita, a coger la tata. Estamos en La Tata, el espacio de domingo en la mañana para las cumbias, porros, gaitas y charla en torno a las tareas matutinas de la casa. Cojan la tata y prepárense para hacer destino.
Bajo la lluvia inclemente de una noche sin luceros, va un pescador que no siente porque es más grande su anhelo.
Muy buenos días. Arrancamos nuevamente acá con La Tata, música para hacer destino. Este programa es a nombre de Conescol Cloud, la nube colombiana, y La Tata es un programa en el cual, a ritmo de porros, gaitas, cumbias y chucuchuco, hablamos de las honrosas tareas de la casa. Los invitados que tenemos hoy muy especiales, las visitas. Yo soy Carlos Mario, alias Calo. Muy contento, como les dije ahorita, de estar acá con todos ustedes. Muy feliz de hacer este programa, La Tata. Esperando conectar con mucha gente, no solo acá en Colombia, sino en todo este planeta. Y con nosotros, Gustavo, alias Tao.
Alias Tao.
Ave María.
El alias.
Ya cada 8 días me cambias el nombre. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos escuchan a través del podcast a través de nuestra página donde estamos subiendo el contenido y a través de las plataformas de podcast, las más grandes. Estamos en Spotify ahí con La Tata Música para hacer destino. Bienvenidos, cojan la escoba, la trapera, el sacudidor, porque estamos en fiesta y hoy tenemos un super programa.
Desde las colinas de Medellín.
Tan, taran, taran, tan, taran, tan, tan. Bueno, para los que están en el podcast, escuchando en cualquier momento y lugar, sepan y entiendan que esta semana estuvimos en la Feria de las Flores. Ya hace por ahí 27 años no había un desfile de silleteros desde la última vez que me vieron por ahí tres calvazos sin saber quién era. Yo, o sea, me cogieron de parche al calvo. Ah, el calvo, vamos a darle al calvo. Y eso me bolearon calvazo en ese. Ay, yo no volví, hermano. No, qué cuento.
Yo la última vez que disfruté de la feria, bueno, entre comillas disfruté, fue una vez que estaba buscando transporte para un tablado.
¿Y entonces?
Entonces, no, súper invitado pues por parte de mis primas y bueno, y, o sea, habíamos caminado horas. Ah, listo, que allí el taxi, que si nos lleva por allí, que si nos lleva por acá. Nada que nos llevaba a nadie, hermano.
¿Y era un tablado en el Juan Pablo II?
En el Juan Pablo II, en el aeroparque.
En el aeroparque.
Y entonces, bueno, cuando de un momento a otro, en esa búsqueda infructuosa por coger ese transporte, ese taxi, pasé cerca del bus que me lleva a mi propio barrio, el bus del Salvador. Y de inmediato le dije a mis primas, bueno, muchachas, chao, yo me voy a subir acá, yo me voy para la casa.
Hoy tenemos un super invitado, ¿qué dijiste? Las visitas de la casa. Bueno, y las visitas en general, pero hay visitas de visitas. Yo, por ejemplo, soy una de esas visitas detestables, ¿cierto? Un día este Calomario me invitó y me dice que no, estábamos en la universidad y como yo tenía hambre. Como yo tenía mucha hambre y no había comido nada, es que no, vení mi mamá no da almuerzo, vení yo te invito a almorzar. Fueron 35 años dándole ahora el almuerzo, plato, ya tenía plato, plato propio.
Claro, era una comida además fija durante muchos años. Y mi mamá nos alcahueteaba con tremendos manjares.
Y Margarita Galvis una vez me tendió la mano para la oficina. Entonces había como un acuerdo implícito de que yo podía ir camellando ahí en la oficina mientras, y ella me daba el hospedaje en un cuartico que había ahí, ¿cierto? Oiga, se tuvo que inventar un cuento como al año y medio que no, que mi mamá viene para acá, que no tiene dónde quedarse, que no sé qué, y la mamá estaba lejos.
Y la importó.
Le salió más barato traer a la mamá de la USA con todo pago un fin de semana para demostrar, porque yo tampoco me iba a ir así de fácil, como que me dijo y ya, tráigala. Ah, que viene la mamá, tráigala, a ver.
Ella entrando y yo saliendo.
Y eso que no hay mismo, sino que la señora entró en la mañana y yo por la noche, cuando vi que como que sí no tenía dónde acostarse, entonces ahí sí fui
saliendo. Le dice, no, venga, aquí al lado mío.
No, yo soy una visita de esas detestables. ¿Vos qué cuento tenés con visitas?
Ve, yo tengo ahí como dos recuerdos ahí como particulares. Uno, una vez que mi tía Luz, que tanto la mencionamos en este
Luz,
programa,
que ya falleció.
Ya descansa en paz. Ya, sí. Descansa en mi tía paz. Luz fue de visita a Santa Fe.
Bueno, Antioquia. No descansa porque con otros todos los domingos, Luz, venga Luz, venga Luz. Sí.
Bueno, en todo caso fue de visita a Santa Fe de Antioquia. Mi mamá, para atender la visita, me mandó a comprar una Coca-Cola litro, que pues en ese entonces solo se manejaba el vidrio, ¿cierto? Yo era un niñito cuando vivía en Santa Fe de Antioquia, cuando todo eso era monte.
Y entonces
me fui por la gaseosa y bueno, trayendo la gaseosa, se me cayó la gaseosa y se quebró
¿Y ese,
pues en mil pedazos.
¿Y ese vidrio de Coca-Cola hace 40 años que era... Pues era una cosa gruesa.
Unas puntas impresionantes.
Y que la cortada era casi que de chupa.
Listo, yo inmediatamente me corté, por supuesto, con la Coca-Colita litro. Y me fui desesperado para la casa, pues en la angustia más berraca. Y encontré en la puerta tocando a la tía. Y el saludo para la tía. Tía, deme plata para una Coca-Cola que es para usted. Y mi mamá me pega.
Me corté. Pero no importó la cortada, pues.
No, la sangre fue lo de menos. Y efectivamente me devolví por la gaseosa, volví la traje. Mi mamá
pues. Para la visita. Y siempre para la visita. Vayan a un mandado.
Ah, no, total.
Siempre era un mandado. Yo me acuerdo que en la casa iba Don David, le decían así, se llamaba David, alias Don David. Y entonces iba Don David, hermano, y eso mi tía y la mamita Aya es la hermana de Colas, madre de Millo.
Recuerdo.
Entonces la mamita Aya y mi tía Fabiola corrían ahí mismo al granero La Paz, porque era el granero La Paz. ¿Te acuerdas dónde estábamos un día que dieron bala?
Sí, claro.
El granero La Paz. Y entonces, y eso, mijo, vaya, compre un cuarto de quesito, dos arepas de esas, porque vendían pues arepa menudeada, ¿cierto? Dos arepas, una pasta de chocolate sin azúcar, ojalá que sea cruz. Y entonces, hermano, y eso le hacían semejante merienda al Don David. Y nosotros, por lo menos yo, era con esos ojos chorreados, con esos cachetes chupados y con la gana de un que fuera una cucharadita.
De ese migao.
Una migajitica de ese que le daban a Don David tan bueno. Entonces era de esas visitas que yo decía, ay, ojalá no venga para no velar. Ojalá no venga para no tener que sentarme a velar. ¿Ah?
Ay, hombre, yo también recuerdo algo muy particular. Era que nosotros vivíamos en una casa, pues así, de esas tipo colonial en Santa Fe de Antioquia. Entonces, mi papá y mi mamá siempre fueron muy buenos anfitriones. Entonces, éramos una familia muy visitada por parte del resto de los familiares. Y inmediatamente, pues, llegaba la primera visita en las vacaciones. Mi papá colocaba un cartel en la puerta.
¿Y qué decía?
Que decía lo siguiente. Informamos a la familia y amigos en general que a partir de este momento no hay más cupo. Estamos copados. Muchas gracias.
Ya me varía tu papá, el Aldebarame.
Ocioso como el
sol.
¿Qué
la gente pues pasaba?
No, no, los turistas tomaban fotos y además pues las seguían llegando visitas y todo el que llegaba pues se moría de la risa. Era algo muy jocoso. La gente, yo sé que muchos familiares lo recuerdan, incluso ahorita me hicieron mención de aquel
letrero
que fue tan, tan particular y que forma un recuerdo pues muy cálido en este momento.
Vamos con musiquita y ya venimos para que hablemos de las visitas de la casa, que seguramente todos tienen su historia. Y vamos con Billos Medellín, vamos con la Feria del Blafuro de Medellín.
Desde las colinas de Medellín se divisa el Valle de la Burra, cuna de los hombres que tiempo ha, el carriel al hombro y la ruana gris. Forjaron para Colombia con golpes de hacha todo el ancestro caramba de mi país. Sus alrededores un sueño son, con sus autopistas al norte y sur. Si vas y Itagüí tú disfrutarás, si quieres comer a Envigado vas, y yendo al poblado tú sentirás la primavera eterna de Medellín. Tienes en Medellín los lauleres y la América. Tienes en Medellín a Guayaquil y Manrique. Tienes en Medellín el cerro de Nutibara. Tienes en Medellín. Tú tienes en Medellín
sin arena, bella playa.
Tienes en Medellín.
Se llama visita a la acción de cortesía que se realiza yendo a casa de un familiar, amigo o conocido por amistad, atención, conversación o consuelo por periodos de tiempo cortos. Cuando se realiza una visita se deben observar unas mínimas normas de protocolo. La visita debía anunciarse con la debida antelación y nunca presentarse de improviso.
Como yo, ¿estás en la casa? Sí, abrime la puerta.
Pero aquí dice suficiente antelación, no inmediata antelación. Suficiente. Se aconseja que el anfitrión obsequie a los visitantes con una bebida o un pequeño tentempié. Sí, señor.
¿Qué?
Un pequeño tentempié.
No, oh, mira.
Algo ahí para picar. Sí. Sí, okay. Aunque no es necesario invitarlos a comer. No es necesario que los visitantes lleven un regalo. Eso sí lo sabías ya, pues.
Sí, sí, eso sí lo aplico siempre. Bueno, sin regalo a todas partes.
Algunas ocasiones propicias para realizar una visita son para acompañar a un convaleciente en su casa.
No, pero depende también, ¿cierto? Depende porque uno pues salido de la UCI y 40 personas alrededor de la cama.
Sí, sí, yo.
Dice, ¿y cómo te fue? ¿Viste el túnel? ¿Había una luz?
Yo tampoco soy muy partidario de esa presión social ahí, porque todo el mundo quiere, ¿cierto? Saludar, visitar, salió.
Y es con amor.
Con cariño, es con eso amor. Es indiscutible. La gente quiere averiguar cómo te fue. ¿Y cómo estás?
Sí, sí, sí.
Pero pues eso implica un desgaste por parte del convaleciente.
Claro, como la recién parida. Cierto, que acabó de salir del parto, todavía con media contracción bajándole pierna abajo.
¿Cierto? Todavía medio encalambrado.
Encalambrada, sin poderse mover desde la cintura pues hasta el dedo meñique de los pies.
Sí, eso.
Y sí se parece.
Siempre hay un parecido y siempre hay un comentario de que tan hermoso.
Sí, sí. Uno.
Cuando son una pasa, pues, amorfa.
Entonces la visita, la señora bregando a amamantar, a descansar, bregando...
A dormir,
a reparar, por fin, de reparar 9 meses. O cuando, por ejemplo, al enfermo desahuciado se le va a dar la comunión, que aparecen todas las señoras del grupo de oración y el coro.
¿Cómo se llama por mi barrio? Hay un grupo, una cofradía.
De la cofradía. Y cuando yo era chico, que pertenecía a la infancia misionera, hacíamos visita a los enfermos. Y entonces éramos, 15 de la infancia misionera visitando ahí por todo Castilla enfermos. O sea, también hay unas maneras.
Unos límites también.
Hay unos límites, sí.
Bueno, lo que estamos mencionando por el nacimiento de un niño, en este caso sí es recomendable llevar un regalo para el recién nacido.
El mameluco, uno lleva el mameluco. Luco, porque eso sí, pues no se asome por un almacén de cadena para que compre una cosa de bebé, porque es veneno.
Le arrancan hasta lo que no tiene.
Es veneno.
Bueno, para dar el pésame y acompañar a una familia en caso de fallecimiento de uno de sus miembros, es tremendo.
Es tremendo. La visita es terrible.
Pero ya ves que reconforta un poco. Claro. Sí, o sea,
la compañía.
La compañía, verbalizar nuevamente la historia, hace que se acompañe la elaboración del duelo. Entonces está bien. Se deben evitar horarios comprometidos, cosa que también desconoces.
Ah, no, sí, 8 de la mañana.
Como la primera hora de la mañana, el momento del almuerzo o a última hora de la tarde, antes de la cena.
8 de la mañana, Mario, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Baja para que desayunemos.
Hay que ser extremadamente prudente al hacerse acompañar por niños o mascotas, siendo preferible no llevarlos en caso de duda sobre la preferencia de los anfitriones.
Y ojo que muchas veces eso de la prudencia, la gente pues piensa que solo es de palabra y no de gestos. Y cuando empiezan esas visitas, hacerse muecas entre ellos. Y a estirar la jeta señalando un mugre y mirando de reojo y alzando esas cejas pues de indignación. No dicen palabra, pero entre ellos es una muequería y una cosa que es horrible.
No, y llevar pues las mascotas es muy impertinente, pues, si querés que
no,
te diga.
No, claro, no. Pues uno con la mascota pues para arriba y para abajo y en una visita.
Sí, pues...
Yo para las visitas, yo soy muy buen anfitrión. A mí me gusta atender muy bien a mis visitas, o sea... Y si querés, Mario, querés un tinto, me decís en este momento que paramos este programa, pues, y voy y te preparo un café. Pero cuando las visitas llegan, pues yo quiero que la visita esté bien, ¿cierto? Aunque no haya nada para ofrecerle.
En el caso tuyo sí aplica que traigan regalo.
Que traigan regalo e incluso que traigan víveres. Sí. Que traigan sus propios...
Su propio aprovisionamiento.
Sí, su propia tajada, porque aquí pues realmente poco.
Bueno, yo también me considero pues buen anfitrión y me desenvuelvo bien, pues como en cuanto al rol social de atender la visita. Me gusta, la verdad me gusta que la gente vaya y estar con ellos e intercambiar unas palabras, me parece chévere.
Sí, yo es que porque cuando llega una visita tocan el timbre, yo entonces le echo seguro, doble macho, así pasitico. Cuando llega la visita es que uno quiere que es uno echándole la llave así pasitico para que no suene, eso suena de todas maneras. Claro. Y la sombra, y me han dicho, se ve la sombra por debajo, ahí estás.
Ahí estás, hay evidencia.
Ahí estás. Hablemos, Mario, de visitas de la casa, así, de esas que llegan y tocan la puerta, anunciadas o no anunciadas, pero visitas de la casa. Poneme 2 o 3 ejemplos de visitas de la casa.
Visitas de la casa, los tíos.
¿Los tíos?
Llegaron, sí, los, claro, tíos.
La de los tíos, vamos a segmentarla. Tíos con sus respectivas esposas y los primos. Eso es una locura. Usted no sabe qué son, no, me imagino que sí, qué son los primitos, uno también chiquito, y los primitos de 7, 8, 9 años brincando por toda la casa o coger un colchón de parche, ¿cierto? Sí. No el de paja, porque ese se ponía muy duro, ¿cierto? Y con cierta humedad se iba aplastando y comprimiendo.
Malformando.
Yo conocí uno pues que de la humedad pues Había que voltearlo por lado y lado cada noche prácticamente.
Orear.
Por la mañana ponerlo a orear. Ellos no brincan ahí. No, ellos escogen el nuevo, el colchón nuevo, ¿cierto?
El más enresortado.
El pues, más enresortado.
Que asegure.
El salto. Y eso es brinque, brinque. Entonces uno es con pena de regañar la visita.
Claro, por supuesto.
¿Cierto? Entonces no es como entre dientes, es como, ve... O uno se habla entre los miembros de la casa, mira, ¿no? Mira, pero entre dientes, mira, mira aquellos como...
Van a acabar con la camita.
Acá, no, ya tú, la cómoda tuya ya la desbarataron.
Vamos a ver con qué sigue.
Sí, no, dale extinto, ya les dale extinto, a ver qué, llama a estos pelados a comer. A mí me dañaron un triciclo, o sea, yo tenía el triciclo, o sea, yo no hablaba con nadie, solo hablaba con ese berraco triciclo. Y la única manera que yo socializaba con las paredes de la casa y los rincones más alejados de mi cuarto era yendo en ese triciclo. Era un triciclo rojo, no tenía puestecito, ¿te acordás que había unos...?
Claro, el pasajero.
Con pasajero, no, este no, este era solito.
Pero no era pues la moto indestructible.
No, no, esa era plástico. Sí, no, no.
O sea, de Carey, era como el Carey.
Pues. Yo no tuve esa porque no me dejaron, porque ese obligatoriamente es para la calle.
Sí, es de falda.
Cierto, es una loma de ahí para abajo y eso es sin freno y sin nada, sí, ¿cierto? Sí. No, yo no tenía eso, yo tenía el clásico tubular, el triciclo tubular. Pues mi hijo, llegó el tío Nino.
Nino Bravo.
Mi tío, no, él estaba, sí, estaba
contento. Estaba relajado. Estaba relajado.
Mi tío Nino, que es hermano de Tarcicio, ¿cierto? De Tere, tío de Chila. Entonces, Viviana, mi prima, empezó a darle mi hijo a pedalazos. Yo apenas, cada pedalazo que ella le da, yo una lágrima. O sea, pero esos pedalazos, ¿qué es a la berraca? Hasta que, hermano... ¿Te acuerdas que las casas a veces tienen, o esas viejas tenían como en vez de columnas un tubo?
Sí, sí, sí.
Ahí le pegó. Y ya, y lo peor es que se lo dejó, es que por ahí es que parqueado, es que bueno, cuando me voy a montar yo al triciclo más torcido que Colombia haya visto en el mundo, hermano. Listo, 2 años sin hablar. La visita de tíos y primos es horrible.
Sí, es tremenda. Bueno,
adultos, ya, bien, adultos súper bien. Pero niños, niños brincando.
Sin embargo, pues cuando uno es niño y comparte con esos primitos, pues hay unos recuerdos, sí, chéveres, claro, pues, de esas experiencias.
Algunos muy, muy erotizados.
Íntimos.
Cuando la abuela lo visita o no, yo vivía con la mamita de ella, entonces ella... En vida me estaba ahí conmigo. Ya las otras visitas fueron ahorita en el último segmento, hablamos de eso. Las visitas de mi abuela siempre eran buenas. Siempre traía un pan de quesito, uh-huh, de ahí de Santa Rosa. Entonces traía pan de quesos o unas pan de yucas que me gustan tanto. La pan de yuca. Y me traía siempre, sin falta, el carnet de la misa. ¿Cierto? Ya me inscribía, claro, a la Liga, claro, de la Misa. Y siempre me traía, y era como una, uh-huh, imagen, y por detrás decía la Liga de la Misa. Usted está inscrito a la Liga de la Misa, para que sepa, hasta octubre. Entonces todas las misas de ese mes o esos meses que se pagaban, anunciaban el nombre pues en las intenciones.
Ay, oye.
¿Cierto?
Y así te ha ido como te ha ido.
Y a mí me encantan esas visitas de los primos que vienen de Estados Unidos. Hay varias cosas de esas. Una, porque uno tiene la ilusión de que siempre vienen unos tenis Nike.
Ah, sí. ¿Cierto? Un súper regalo. Sí.
¿Cierto? Uno siempre tiene, ay, no, vienen unos Nike. Cuando llegan no hay ninguno Nike ni ninguno nada. ¿Cierto? Hay unas camisetas, pues unas chinas normales como las de acá. Pero muy gracioso, no sé si a usted ha pasado, porque los primos que vienen de Estados Unidos se fueron 15 días, llevan 15 días, pues un mes. Y siempre dicen que, oh, sí, sí. Es que, ¿cómo se dice?
Como en gringo, sino como el indio piel roja.
Es que, ¿cómo decir? Pero llevan un mes, pues, en la USA. Es que, ¿cómo decir para decir mazamorra? ¿Cómo decir, sí, una soda, corn?
Te están chicaneando.
Chicaneando, siempre llegan chicaneando y tiran voladores y todo, ¿cierto?
Sí, total.
Sí, mis primos que están en la USA, cuando vienen, compramos disque voladores y eso, quemamos, pues, de todo. Y es que no se acuerdan dónde es el camino real, que hay que llevarlos a la playa. A la playa, ¿cómo se llega a Junín? Nini patoneando el centro toda la vida.
También, pues, a mi sobrina, un tío que venía de Estados Unidos, siempre le traía unas cocas plásticas. Unas cocas plásticas que creyendo él, pues, que nosotros, pues, éramos como unos aborígenes, pues, que no teníamos acceso a nada, no nos dábamos cuenta que eran los estuches de los dulces. Pero entonces, o sea, vos ves que hay unos muñequitos que traen unos dulces por dentro, que se mueven, que no sé qué.
Ah, claro, claro. O sea, dulce americano
que venden hoy por hoy en cualquier cigarrería, sí, sí. Pues. Entonces nosotros sabíamos que nos estaban trayendo. Pero entonces no nos traían el muñeco con el dulce, sino el muñeco vacío, la coca sin los mecatos, o sea, una cosa que se comieron y tenga el estuche, tenga no, esto. Ese es el regalo, hermano.
No puede ser. Sí. No, no, la avenida de los primos de la USA a mí me gusta mucho porque siempre traen cosas para contar, cosas que se han maravillado, ¿cierto? Y entonces uno sueña y siempre le dejan a uno y es que... $10 o $20 sí, para que haga claro. Las vueltas para la bici. Es que hágale, meto pues para que haga las vueltas sí, para la bici.
Y uno guarda sus billetes mucho tiempo.
Mucho tiempo, como un tesoro. ¿Hasta qué?
La necesidad premia.
O sea que nos toca ir allá, ¿cómo es que? Donde vamos a cambiar, ahí en el edificio La Ceiba.
Ahí en el primer piso
de La Ceiba que vamos a... No, es que nosotros sí somos... ¿Te acuerdas que fuimos a cambiar $1?
Sí, señor.
$1.
Los paupérrimos.
O sea, nosotros bajando por la playa y ese olor de hamburguesas del oeste que desde la Soma, desde la clínica Soma, 4 cuadras atrás, ya se sentía ese olor.
Ya anunciaba la delicia.
Pasamos por ahí, Mario, invitan porque... No, ¿con qué? No, tengo 5,000. Que dice, yo tengo $1. Y es el de la suerte, que tiene un doblado especial.
Claro, está en forma de pirámide, de triángulo especial.
Y lo cambiamos en La Ceiba.
Y de ahí venimos como venimos.
No, desde un poquito antes.
Sí, mentiras que sí. Bueno, de los tíos, se me olvida mencionar que tuve tíos que me visitaron toda la vida, hasta viejo, me siguen visitando afortunadamente, pero tenía uno muy particular que siempre se atravesaba medio país porque pues llegaba desde los Llanos Orientales y el regalo que llevaba siempre era un paquete de galleta wafer limón. Entonces pues no había pues una gran expectativa, ¿cierto? Sí, porque claro. Uno siempre espera que venga un detalle con la visita. Listo, vamos a escucharnos.
Ay, ve, hagamos un bloquecito de escatológico. Visitas escatológicas.
Listo. Hágale, vamos a escucharnos mientras a La Pipiripao, Lila y su tropical perla del mar.
Pipiripao. Pipiripao.
Ave María, qué señora entonación tan bacana. Ay, no se les olvide a todos que estamos en nuestras redes sociales, en el Instagram, en Facebook, @marcagatoradio.com, para que disfruten bastante de esta experiencia tan chévere que es La Tata y nuestros otros programas que tenemos en parrilla.
Y en Colombia yo recuerdo, por ejemplo, a mis tías y a mi mamá hablando de que vieron por televisión, en un televisor, cientos de personas, no en uno por casa, sino en aquella época cientos de personas, dos eventos muy importantes. La llegada del hombre a la luna, la visita a la luna, imagínate. Visitar la luna.
¿Ah? Sería una experiencia genial.
No nos dio.
No. De pronto en el desdoblamiento.
De pronto. Y la llegada de Pablo VI, creo que era el pontífice.
El primero que visitó a Colombia. Pablo VI, sí. Porque ya cuando llega Juan Pablo II, pues bueno, nos alcanzamos a dar cuenta.
85, 86.
Sí, algo así. El papavisor que tanto se puso de moda.
Un periscopio.
Un periscopio que era con unos espejos, porque pues que nadie lo podía ver, entonces para verlo desde más alto. Entonces todo el mundo tenía sus papavisores y se veían papavisores.
Oye, y se vendía el papavisor, pero...
tremendamente.
No me acordaba de eso, era un periscopio.
Sí. Esa fue una visita muy revolucionaria, pues, porque mucha gente acudió a la visita.
Claro, del Papa. Yo me acuerdo que ahí en el colegio estaba la silla donde se había sentado el Papa y había helipuerto, porque él llegó en helicóptero. ¿Cierto? Y él ahí estaba dibujado el helipuerto. Visita muy tremenda, ¿qué otra?
Vino Guns N' Roses, unos minutos. y pues bueno.
Cantó una canción.
Hizo su historia.
Llovió y se acabó el concierto.
Y cantó pues November Rain y la gente dice que fue pues una súper experiencia. Bueno, vino Madonna.
Madonna con su conciertillo.
Con su concierto, pues que la escenografía fue una cosa pues,
el
de locos. Un
espectáculo impresionante.
De locos.
Pues, John F. Kennedy,
una visita muy, muy, muy tremenda.
Creo que trajo leche en polvo y no sé qué. Y él se vino cargado.
Porque cuando eso, yo me acuerdo que en los pueblos había unas cosas que se llamaban caritas.
Exacto.
Que eran las donaciones de Estados Unidos, unas leches en polvo, unos quesos. Pero unas cosas gigantescas.
Sí, es que era como el antiguo Plan Colombia, sí. Alianza sí. Para el Progreso se llamaba.
Eso, pero con beneficiarios reales. Porque pues a uno le tocó beneficiarse.
Sí, claro, de tomar leche. De ahí deriva la bienestarina,
sí,
la colombiarina, sí, y todo aquello con lo
y
que...
Y la colombianada.
Eso, ni hablar de eso.
También vino...
Chavo, ¿cómo te parece las venidas del Chavo
la
caravana de la solidaridad por Colombia? Y siempre era con el Chavo del Ocho y su espíritu. Sí, yo en el mismo carro iba el Chapulín, Chaparrón, el Chavo, el Chambón, que era el del periódico.
Chompiras manejando.
El Chompi.
Roque Chambón.
Sí, el Chavo. Se llamaba Roque Chambón.
Sí.
El periodista Roque Chambón.
¿No te acordabas? Sí.
Chambón, ay, Mari.
Sí, bueno, también vino Hugh Jackman, el man que protagoniza Wolverine.
Sí, vino por ahí a hacer una cosa en el eje cafetero.
Sí,
promocionando una marca o algo así. Bueno, Will Smith, pues creo que mantiene pues acá.
Sí.
Hizo ahí mucha... le golearon una platica de unas donaciones.
Vino a donar plata para los pobres. No sabía a quién se la entregaba.
Qué tristeza.
Wey. Muy tremendo. Vin Diesel también estuvo por acá. El de Rápido y Furioso.
¿Sabes que yo recuerdo mucho una visita cuando estaba cuando estaba pequeño? Le decían la negra, ¿cierto? Le decíamos la negra en la casa, no sé por qué, yo la conocí. Y ella trabajaba como empleada del servicio doméstico en alguna casa de Medellín. Yo no sé en cuál. Pero yo esperaba con ilusión la llegada de la negra, ¿cierto? Llegaba a las 9 de la mañana un domingo y se iba a las 9 de la noche. Eso ya cansaba un poco. ¿Cierto?
Sí, son 12 horas.
Eso ya cansaba un poco, pero yo me ilusionaba. Mi mamá me decía que mañana de pronto viene la negra. Entonces yo salía a la esquina. No, a la esquina, a mí no me dejan ir a la esquina. Yo desde la casa, había un arbolito, pisteaba los buses cuando subíamos en Castilla, ahí cerquita del barrio La Unión. Entonces pisteaba los buses que subían, el TSS.
Transporte sin subsidio.
Entonces yo lo pisteaba. Cuando viene la negra, ¡amá! ¡Amá! ¡Viene la negra! Y llegaba la negra, hermano. Y lo que más me gustaba mucho, porque siempre llevaba dulces, así como los que te traían de Estados Unidos, pero estos venían, era abiertos, incompletos, pero abiertos.
Consumidos.
Venían abiertico. Entonces, venían una cosa larga de dulces americanos. De 17 bolas grandes de chicle y habían 3. O sea, como que el niño de la casa
dejó algunas.
Dejó o regurgitó algunas y las empacó y esas me las llevaba la negra. Me llevaba juguetes viejos o desbaratados. Que yo agradecía, ¿cierto? Pues de todas maneras es una fantasía con un juguete
claro,
de un rico, sí, que sí. No era lo mismo.
Ah, sí, claro, porque la alcurnia juega un papel determinante en la visita. Tenía otro que llegaba a decir que hacer magia. Y entonces, y la magia de él era que le decía uno, es que piense un número, piense un color, pensó el 3, y uno no, pensó el amarillo, y uno, no. Entonces le decía, espera, era, vamos a pensar entre estos 3 colores, amarillo, azul, rojo, por así decirlo, y entre estos 3 números, 1, 2, 3, piense un número. Entonces, no, hermano, por descarte por allá como la quinta vez, y como uno era tan pelado, uno se asombraba de que le había adivinado a uno después de 1000 descartes que no. Bueno, hijo de mexica, así se pasaba una tarde entera.
Sí, sí.
Piense un número, piense un color.
Es horrible, esas visitas son así y podemos juntarlas con las escatológicas, porque es lo mismo como piense un número, 4, jálame este dedo, uno jala el dedo y un peo.
O sea. Sí, es cierto, es cierto.
Un europeo duro.
Sí, un matracazo, o sea.
Un matracazo.
Es como un tirazo. Ay, le voy a hacer esta.
O sea, pero es horrible. O sea, porque es que es conservar el gas. Vos lo tenés ahí, ¿cierto? Y es conservarlo un rato. Se almorzó, se departió, se tomó la mazamorra, hizo todo. Comió bocadillo. Y él es aguantando, chupando para adentro. Como una draga. Para ese momento, o sea, guardando ese gas metano para ese momento. Digo un número, el 8, jálame este dedo. ¿Ah? O las visitas que sin pudor alguno entran al baño.
Sí.
Y se traquea.
Se traquea. Incluso tuve una familiar que al ver que aquella dicha deposición no partía por el inodoro, resolvió sacarla con el papel higiénico y envolverla. Y meterla al papel de los...
A la papelera.
A la papelera. Sí, una...
El tronco, o sea, completo.
Una almohada entera, pues salió de ahí. Traque, se deposita en la papelera y... Pues de ahí en adelante, todos los días uno entra al baño y dice, qué olor, por Dios bendito. Cuando yo dije, no, ¿qué pasó aquí? Y hice el descubrimiento.
Muchas veces cuando es la tía o el tío borracho también. No, en el vómito. La cosa escatológica es muy maluco. Lo pasable de la tía o el tío borracho es que no es tan pasable, es que se divierten, pues, porque se la gozan.
Sí, hay una diversión sincera.
Eso, hay una diversión sincerilla.
Además, por lo general, hay liga. Está la visita conyugal a la cárcel.
Sí, epa. Sí,
¿Vos has llegado a ir a una cárcel?
Sí, claro,
un par de... No, solo preso, pues, ¿cierto? De visita.
De visita, sí, claro, un par de veces fui de visita. Me pareció muy difícil. Fui a Bellavista.
No jodas.
Muy, muy, muy difícil por las condiciones de ese habitar. Es que eso no es como pues una cárcel gringa que sea, deben ser horribles también. Pero las que uno ve en las películas. Uh-huh. No hablo de las películas. Que un señor por allá desde una garita, una cabina, abre todas las puertas al tiempo, salen los presos al tiempo. No, no, no. Aquí pues la persona que yo estaba visitando ya había tenido la fortuna de comprar en la cárcel un colchón. Y tenía un pequeño espacio que podía utilizar de dormitorio casi en cuclillas.
Increíble, hermano.
¿Qué condiciones? Esa es muy dura. La del hospital también. Lo bueno del hospital es que uno ya no tiene que pensar en qué llevar.
Ah, sí, sí.
Porque ya se estableció desde hace 2 o 3 décadas que hay que llevar en una bandejita de icopor una manzana verde, una manzana roja.
Una pera.
Una perita, un pequeño racimo de uva, puede ser verde o roja, o de la vino tinto, cualquiera de los dos, ¿cierto? Y un murrapo. Todo envuelto en
papel extensible.
En papel extensible, bien pegadito. Y eso se acompaña de una gaseosa litro. Ojalá sea manzana postón. En su defecto, uva lux. No se le vaya a ocurrir llevar naranjada. Mucha gente cae en ese error de llevar naranjada postobón, que se confunde en la muestra de orina con el PMBK. O con el complejo B, ¿cierto? Entonces, total, empieza el paciente a orinar anaranjado y con un rojizo terrible y de una colostomía. De una le abren ese costado y lleve para adentro.
Y venga para acá.
La primera recomendación, y es la que uno encuentra siempre en el corredor de la sala o el pabellón, es el cuadro o afiche de la enfermera con su dedito índice sobre los labios pidiendo silencio. Ese sí es vital.
Total, total.
¿Cierto?
Es demasiado pertinente no hacer bulla en un hospital.
Ese es vital, aunque desfavorece cuando hay un llanto agónico que se escucha patente y nítido.
¿Un llanto o un...
O un grito.
Un alarido.
O un alarido.
Un alarido. Es muy tremendo.
Es muy tremendo.
Desgarrador. Genera el silencio que piden las enfermeras porque todo el mundo está a la expectativa de ese dolor tan
sí,
intenso.
Sí. Muy tremendo. Ese es muy tremendo. La visita... Aunque yo visitaba mucho la cucha en el hospital cuando trabajaba allá, ¿cierto? Ella trabajó mucho tiempo en cirugía de pensionado y allá... Me encantaba esa visita porque en el cafetín de los médicos y las enfermeras, que pues seguramente también se usaba para descansar y seguramente pues como tenemos tantas fantasías y para otros atropellos.
Para otros menesteres.
Para otros menesteres, pero siempre había una neverita con gaseosas. Entonces siempre pues yo estaba muy niño y siempre me daban una gaseosita de esa... De esa nevera, ¿cierto?
Un frío pack.
Anda con un soldado de chocolate. O uno de esos que era como un bolis, un osito. Un osito. Ay, que eran...
Picantes.
Picante y que era muy difícil de abrir.
De abrir.
Era... Necesitaba un hacha.
Sí. O unas tijeras, pero grandes, de costura, ¿no? O, no la tijerita.
O de podar pasto.
Sí.
Para poder abrir, porque si uno le metía el diente a esa cabeza, era como un teletubi, ¿cierto?
Sí.
Tenía... No, eso no, no abría. Pero uno lo abría y ¿para qué? Porque se te iba a quemar el esófago.
Un picor. O sea, inmediatamente el cuerpo reaccionaba a eso y uno tosía un rato, lloraba, y pero igual se terminaba tomando todo el tarrito.
Algo bueno en la visita a hospital es que en las afueras, a sus alrededores, en ese perímetro, hay buenas cafeterías.
Sí, siempre.
Y siempre hay un frito.
Siempre
hay un pastel
sabroso.
De pollo bueno. Siempre encuentran una arepita de huevo por ahí. Un boñuelo, pero boñuelo grande, el gordo, ¿cierto?
Relleno como a usted gusta. No mozzarella.
Eso.
Bueno, otra visita por fuera de la casa es cuando uno sale a visitar la novia, a marcar tarjeta.
A marcar tarjeta.
Que se va uno pues bañadito.
Y bañadito, sí. Mira, yo iba donde una novia, pero yo casi no me bañaba. Y se me notaba como una carroña, una roña.
¿En el cuello?
No, el cuello sí la manejo. No, era en el tobillo. Uy, no, el tobillo. Hasta que ella me señaló esto, es que...
Esta calcificación es que...
Este es polón. Entonces se mojó el dedo y me hizo así, era mugre, hermano.
Ay, María, qué pena, güey.
Sí, entonces todo, o sea, porque me ponía el pantalón chino, a mí lo que me delató era porque como me lo ponía en arrastradera, en sandalia, no. Y con un doblez, con el ruedo doblado hacia arriba... Cierto, eso fue lo que me delató ahí el mugre del tobillo.
Yo cuando visitaba a mi noviecita, siempre pues el jabón utilizado era cristalino verde.
No. El cristalino.
Verde manzana.
Hagamos por favor un programa de los jabones porque el cristalino, hay que hablar del cristalino y el camay, que era con un pacto con el diablo.
Sí, el champú que utilizaba porque pues tenía mi cabellera, quien creyera, era Sunsilk limón y menta.
Entonces ibas oliendo no, o sea, esa pura de rama.
Una cosa impresionante. Pero lo más teso que yo utilizaba para salir a la visita era que me colocaba más o menos 3 bermudas para aparentar ser un poquito gordo. Porque era demasiado.
Oye,
¿sí era flaco?
Que te quedaron puestas. No te la has quitado.
No. Me engordé. Pero es que era demasiado flaco, entonces yo no quería llegar allá con esos palillos. Era una carta de presentación muy, muy terrible llegar con los palillos. Pero bueno, llegaba muy perfumado porque siempre he sido fan de las colonias y todo eso.
¿Y te acordás en la universidad que éramos flacos y nos pusimos ese pantalón levantacolas que era con varillas? Oye, si la visita de la novia, en la que uno se iba ganando un estatus. O sea, uno podía llegar embarrándola, a tarbanear de un adentro, ya en las piezas, acostado, prendiendo. Uno podía hacer eso y ya, la embarraste, ¿cierto? Pero uno podía ir
escalonando.
Escalonando, visita en el corredor de la casa.
Sí, es cierto.
Con la hoja de la palabra de Dios en la mano.
El papel pescado.
Esa cafecita que entregaba.
Claro. Con el evangelio ahí escrito y el salmo responsorial.
Podía en el corredor de la casa y estar con la hoja en la mano todo el tiempo y hablando a una distancia prudente. Eso te permitía ese buen comportamiento, sentarte.
Claro.
Sentarte. En las casas, sobre todo en las de pueblo, era prohibido el zaguán. Que era entre puerta y puerta, porque ahí pasaban muchísimos asuntos. Entonces no. Pero uno se ganaba estar en la puerta, ¿cierto? Ahí, y eran otros mesecitos, otro tiempo, ya sentaditos uno al lado del otro, de pronto con un radiecito escuchando música, cuando uno estaba muy bacaneado. Y eso te permitía entrar a la sala de la casa.
Y de pronto compartir una peli.
No, ya ese es un tercer o cuarto momento, ya del cuarto para arriba, ¿cierto? Cuando ya la confianza está ganada. Ya cuando la confianza está ganada, llórelo.
Se pasa inmediatamente al derroche.
Sí, claro, sí. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado.
En la mesa, dos copas de vino. Y se le fue la mano.
Se le fue la mano, hermano. Eso sí, no la embarre porque no le voy a dejar entrar. A la casa no.
Sí, es cierto.
A la casa no.
Bueno, en los adolescentes estaba aquella visita, aquel encuentro en una casa determinada para hacer una comitiva.
Ah, me acuerdo que sí lo hacían. Sí, lo hacían.
Ah, yo lo hice.
No, a mí no me invitaban, dizque porque llegaba a tarbanear allá. Ay, usted siempre llega a tarbanear y no trae nada. No me imagino. Siempre llevaba como una papa.
Ah, no, todo el mundo llevaba papas.
Habían unas comitivas terribles y era cuando las mamás metían la mano y le terminaban dando a uno un almuerzo de los que hacían en la casa.
Eso era terrible. No, en la comitiva se hacía salchipapa.
Sí, salchipapa, papa frita.
Esas papas quedaban medio crudas, sí, medio blandengues, claro. Pero ese era el plato, sí. Pues. Y salchichas, pues nadie se comprometía
y
con las salchichas.
Y moresco.
Ah, claro, y moresco. En casos muy excepcionales, gaseosa.
De eso vos sabes mucho. ¿Cómo te parece las visitas a magos, brujos y demás?
Sabía.
¿Cómo fue esa visita que vos hiciste que te tumbaron, que te pusieron a llevar una foto, que no es que...
Y una veladora. Hacía una limpieza de aura.
¿Cómo era?
No, pues me dijeron, pues lo primero que requiere la llegada allí es que uno debe llevar una foto, ¿cierto?
Sí.
Listo. La consulta tenía un precio, pues, ahí irrisorio, por así decirlo. Ah, no, deme lo que quiera. Entonces uno daba 5,000 pesos, 10,000 pesos, pues no había una tarifa como
sí, no
tal.
No había tarifa.
Entonces, eso sí, había que dejar la foto. Le decían a uno, venga más o menos en 3-4 días a mirar qué salió en la foto. Pues nunca salía una maravilla, ¿cierto? Siempre salía algo. En el caso mío, pues, salió ahí una manchón y que vea y que
entonces... Una macrocefalia.
Sí. Y bueno, y que había que hacerle un ritual especial.
Y ahí sí lleve la
clavada. Y el ritual especial sí era comprar una veladora... Que era un salón impresionante, pues un salón gigante lleno de velones con fotos que para hacer la limpieza de aura. Y esa veladora costaba 20,000-30,000 pesos y pues como uno tenía ya la fotico condicionada con su tara.
Claro.
Con su maluquerita, entonces uno accedía al velón y toda la cosa.
Esas visitas son muy tremendas, ¿cierto? Porque uno siempre tiene una idea No, no solo la idea, pasa también de que va a llegar. Me pasa a mí cuando recibo gente para la lectura del tarot. Entonces la gente piensa que va a llegar a un cuarto oscuro.
Claro, claro.
¿Cierto? Un cuarto oscuro con unos búhos y unas lechuzas disecadas. Disecadas, unos talismanes, unos tules, y que yo voy a tener
unos oráculos.
Un turbante, pues unas manos con unas uñas largas, negras, y que hay un gato que parece disecado, pero que de vez en cuando mueve los ojos. ¿Cierto? Entonces la gente siempre, esa genera mucha ansiedad y uno no sabe, porque es como la visita a lo desconocido.
Claro.
Ah, bueno, y la visita del cementerio.
La visita al cementerio es muy tremenda. Nosotros cuando se nos murió la tía Luz, que fue la primera pues como muerte impactante que tuvimos en
porque
la familia.
Porque después sí, en cascada.
Ah, no, después se vinieron todos, uno tras otro. No ha alcanzado uno ni a llorar prácticamente. Ni a llorar al uno para que siguiera el otro. Ay, Dios. No, mentiras. Ritualizamos mucho, mucho aquel acontecimiento y a la tía la sepultaron en tierra, en Campos de Paz. Y te cuento pues que por ahí 2 años... Cada 8 días era visita obligada.
Claro, claro. Esa visita es de unos sentimientos, una sensación, sí, sí, es una carga muy tremenda. Yo cuando era niño que iba a visitar a mi papá muerto, ¿cierto? Entonces me iba por la carretera, era en Yarumal, el cementerio por allá arriba, y recogiendo florecitas. Y cada florecita uno como que se pregunta, pues yo de 2 o 3 años, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Qué es esto? O sea, como... tratar de hacer una comprensión. Y también recuerdo que son unas imágenes así muy lúgubres también a mi abuela Teresa cortando cartuchos de los que sembraba ahí al lado de la casa, ya hermosos, para llevar a un cementerio, que ese sí era de película de terror. Un cementerio de tumbas caídas, brazos saliendo, era pues muy impresionante. Esas visitas son muy tremendas. Aunque pues hay unas de mucha alegría también, aunque sea un encuentro.
Y son liberadoras, no necesariamente, pues alegría, pero sí hay una descarga emocional importante.
Eso hay un gozo también.
Sí, sí, claro. Sí. O sea, yo hoy por hoy, siempre que viajo a Santa Bárbara, por obligación voy al cementerio.
Claro, claro.
A las personas pues que están conmigo no les llama mucho la atención, pero mi papá siempre fue al cementerio a visitar a sus padres, mi mamá claro. A visitar a su madre.
Es una visita.
Y yo quedé ahí como con esa emoción ahí pegadita del alma, y hoy por hoy pues todavía lo hago.
Muy bien, vamos con musiquita ya después de este momento nostálgico.
Bueno, vamos a escucharnos Los Coca-Colos.
Uy, esa sí es de visita de tía, pero sabrosa, pues. Pues no de tía sabrosa, ¿sí? De visita sabrosa.
Claro que hay tía sabrosa.
Uno no sabe. Oíste, la tía Coca-Cola o el tío Coca-Colo, el sollao.
Siempre en la casa de Santa Bárbara había una caja de Coca-Colas, botella pequeña, botella 250 gruesa,
ay,
con la que se atendían las visitas. Era muy chévere.
En mi casa también la cucha siempre compraba Coca-Colita, por eso soy así fuerte, 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 fuerte.
Por eso nada nos detiene.
¿Oíste? Visitas, bueno, las visitas que nunca se dieron también. Eso es pues como que uno se quedó esperando una visita, ¿cierto?
Sí, se anunció y no llegó.
La visita que uno de adolescente, hay una visita que uno le dices que la visita, entre comillas, la visita, ¿cierto? Que es el periodo. Un adolescente claro, está esperando
la
visita.
La primera menstruación.
La visita.
La menarquía.
Sí, eso, la visita.
Muy tremendo, muy
O
tremendo.
Cuando no llega, en la parejita que no llega la visita.
La ausencia de visita.
Ay, Dios mío. Mejor dicho. Y apretar.
Mejor dicho. Bueno, sí, hay visitas pues de mucha gente que anunció alguna visita y pues nunca llegó, muchos planes que mucha gente hizo y tampoco se dieron. Aquí tenemos pues como algunas de en el 2012
la de los mayas.
Se puso muy, muy de moda la profecía maya. Y
que no vinieron los mayas por nosotros.
Los extraterrestres se suponía que iban a hacer su aparición y...
Nuestros hermanos de Andrómeda nos dejaron con los crespos hechos.
Con los crespos hechos, con mucha expectativa. La visita de los pasajeros del Titanic.
Nunca. Una muy triste, muy trágica, la del Challenger.
La del Challenger.
¿Qué? Visitar el espacio. ¿Eso fue qué? ¿86?
86, sí. Sí, en el 86 exactamente. Imagínate, semejante expectativa, ese tremendo viaje y no alcanzar ni siquiera salir de esta atmósfera.
Otra más trágica, no, igual de trágica, la visita de Chapecó.
Ah, no, tremendo, tremendo.
No llegaron a un partido de visitantes.
No llegaron a un partido de fútbol, sí. En las Olimpiadas, cuando la Unión Soviética no fue a Los Ángeles.
¿Eso fue en el 80 o en qué año fue eso?
Eso fue en el 84.
Ah, en el 84 la Unión Soviética no fue a Los Ángeles y en el 80... Estados Unidos no fue a Moscú, plena Guerra Fría.
Sí, en el 99, Tiro Fijo no asistió a la visita que estaba prometida con Pastrana. No, llegó, eso fue en enero.
Vamos a las visitas de la casa de esos que tocan la puerta. Domingo.
Ay, es que la tocada de la puerta da mucha pereza, hermano.
Domingo 10 de la mañana, o más tempranito, 9 de la mañana. ¿Quién? ¿Quién toca a Peta? Ay, Dios mío. Es, con mucho respeto, o un testigo de Jehová, que si uno hace contacto visual...
Llórelo.
Ya es hasta la 1:30, ¿cierto? Porque uno ya... Ellos tienen un poder especial en la mirada. Y uno ya no puede soltarla. Uno ya no puede. Si uno sale y atisba, medio corre la cortina y hay contacto visual... Con un
género vínculo.
Con alguien que quiere evangelizar, ya, toca entrarlo y eso es hasta sin discutir, solo escuchando hasta la una. Si hay discusión, es el día entero.
Es un compromiso total.
Es el día entero. Esa visita es tremenda, tremenda. Una que era muy anunciada es: ¿quién? ¿Tiene ropa vieja? Pastillas.
Ay, era tremendo.
Joyas. Y las señoras entregando las joyitas que por una jarra, uh-huh. Cambiando.
Eso era muy tremendo. Mi mamá tenía varios a los que les daba ropa, zapatos viejos, todas esas cosas. Y siguieron yendo, asumiendo, pues se les despachó diciendo que mi mamá había fallecido y toda la cosa. Y nada, insistentes. Ya después con mala cara, con bravura, porque se van como enojando.
Sí, se van enojando.
Porque uno dice no hay, y pues la verdad no hay. Les da como cierto disgusto.
El círculo de lectores.
Círculo de lectores fue tremendo. Hubo una niña que me pareció un poco convincente, pues como con la historia de círculo de lectores.
Pero eso, el poder, o sea, el entrenamiento.
Sí.
El señor entrenamiento que le hacen a esa gente. Es que uno no quiere. Es más, uno no necesita un libro de las 101 recetas de pastas en la casa.
Yo lo tengo.
Yo también lo compré con tu ejecutiva de cuenta.
Ah, verdad, sí.
Uno no lo necesita, o sea, uno está ahí tranquilito, no necesita ese libro, ese recetario, no, ¿cierto? Entonces, de pronto llega, vea, y uno dice, uno, listo, ¿qué? Y cuando uno dice qué y hace contacto visual, hacer contacto visual y recibir el folletín del círculo de lectores, te compromete en los próximos 7 años a comprar. Y uno ni entiende por qué, pero hay que comprar. Entonces, ella
sí,
llega.
No, no, se ritualiza.
Se ritualiza. Total. El poder de convencimiento, o sea, que aprenden ellos en esos entrenamientos es total. Bueno, y esa visita por la mañana también es que el vecino o la vecina a chismosear. Y además son de esos vecinos imprudentes. Entonces uno, por pena, entre pues tome un tinto. Listo. Primer comentario. ¿Todavía tenés este pocillo? ¿Ese no era el, de lo, el del círculo de lectores que dieron hace 5 años? Sí, ese es. Ay, nosotros ya lo llevamos para la vinca. Ve, y las cortinas.
Sí, sí, sí.
Ve, y dejaste de hacer la dieta.
O sea, entran es como hacer una evaluación del hábitat para pues adjuntar unas críticas una tras otra, pues, porque no es para resaltar las cosas positivas, sino pues, por lo general para...
Y hablando de los de la casa, sin pena, o sea, sin pena, pero con esa mordacidad para hablar de la casa que está visitando. Oíste, y ese tajo, pues, sí, se quedó, él en la UCI perdió más pelo que... Él fue el que perdió todo el pelito.
Le perdió el que le quedaba.
Oíste, pero eso sí fue muy duro, ¿cierto?
Él quedó con su cosa, ¿cierto?
Cierto que él por ahora él no es normal, ¿eh? Quedó con su cosita, ¿cierto? Él perdió mucho oxígeno, ¿eh, María?
Sí, no, se le nota. Él le falta. Le falta mucha respiración para volver a ser el que era.
O eso, o hablando del hijo solterón. Oíste, pero él... No se casó, ¿cierto? Ay, pero. Y la arreglan, intentan arreglarla con una cosa como de libertad y de libre expresión. Es que él no se casó, ¿cierto? Él. Ah, pero ¿para qué casas?
Sí, sí.
¿Cierto? No. Y además él es como loco.
¿Cierto? Para estar peleando es mejor acá en la
casa. Eso es para estar peleando. Y mire el otro. Vean, el otro ahí bien peleones que salieron. Y vos aquí haciendo fuerza por ellos. Qué bobada también. No, y además él es loco. Él salió mal de él. Él salió con su cosa, ¿cierto?
También no. Le faltó oxígeno.
No. Esa visita es tremenda. Nos fuimos.
Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Para nosotros es un placer. Esto es todo un parche. Lo disfrutamos mucho.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Esta es La Tata Música para Ser Destino. Yo soy Gus, me despido de ustedes. Un abrazo gigante. Pronto nos escucharemos también en Sin Valentín. Y chaito.
Y yo soy Calo y nos vamos a despedir con La Cumbia de Pastor López.
Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia, mi hermano, tiene sabor a la costa, la canto un venezolano. Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia, mi hermano, tiene sabor a la costa. Solano, goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín y La Guajira, baila mi Colombia entera.